Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, a esta tertulia de Las Noticias como son, que editamos y producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Cómo está usted hoy, caballero?
Yo imagino muy bien, ¿usted? Bien. Yo encantado de la vida.
Encantado de la vida.
Así está seguramente los que siguen este programa. Están todos encantados de la vida. Y gracias por seguir la tertulia de Las Noticias como son.
Claro que sí. Muchísimas gracias a los que siguen interactuando, los que nos siguen viendo a través de Facebook, a través de YouTube. Los mensajes, casi todos los dejan los que nos ven en YouTube, también en Facebook, por supuesto, pero gracias por estar en sintonía con la parte digital, es decir, con la parte audiovisual. Y a los que escuchan a través de la radio de la onda media, es decir, en el 1180 AM, pues muchísimas gracias también. A pesar de la interferencia, hay muchos lugares donde se está escuchando muy bien. Nos han mandado algunas pruebas de sonido en algunos lugares, no voy a decir dónde, que se escucha muy bien. Es un radio grande, de los viejos grandes, pero por onda media, por el 1180 AM. Así que muchísimas gracias por esa sintonía.
Muy bien, hoy en la tertulia, con solo 9.000 toneladas de carne en 2024, la producción porcina en Cuba toca fondo. Los guajiros, dice así esta nota de 14.5, los guajiros se quejan de la falta de alimento para los animales, además de la dificultad para conseguir mano de obra.
Hubo un momento, yo no sé si actualmente puede seguir considerándose así, pero hubo un momento en que la carne de puerco se consideraba la bolsa de valores de Cuba. Es decir, la bolsa de valor, se sabe que sube y baja, ¿no? Eso es una comparación burda, pero comparación al fin.
Y ya se perdió eso.
Yo no sé si seguirá. Porque es que la carne de puerco se ha perdido de tal manera.
No, y el precio. Cuando aparece el pedazo de carne, ¿cuánto hay que pagar?
Que ya yo no sé si es la bolsa de valores o si es...
En breve vamos a saber más o menos en La Habana cómo se está moviendo esa carne y lo que hay que pagar por ella.
Bueno, ¿qué más tenemos?
Bueno, tras el aviso de Starlink, la aduana de Cuba actúa e impide la entrada de 20 kicks en Cuba. Estamos hablando de esos anuncios, esas informaciones que veníamos leyendo, ¿no?
Sobre
a través de la prensa oficialista.
Usted tiene una frase muy, tú la usas mucho, que es, cuidado, ya viene el lobo.
Bueno, lo dije esta semana acá en el programa.
Ya viene el lobo.
Cuidado con el lobo. Pero el lobo no hablaba, pero se mostraba.
Ya estaba enseñando por lo menos la pata.
Ajá, y es debido a lo que le vamos a contar ahora.
Empezaron por meter miedo que aquellos que tengan conexiones Starlink, exactamente Starlink, que es este sistema de comunicación satelital, que por supuesto, si usted tiene una aplicación en su teléfono, tiene un teléfono que se conecte, digamos, un aditamento que se conecte con Starlink, usted puede mover la internet en el mundo entero y nadie se da cuenta, ¿no? Porque lo está haciendo directamente con un satélite. Bueno, pues empezaron a decir que podían ser multados, confiscados, encarcelados, hicieron programas
hablando de eso. Se adelantaban a esta información.
Y llegó ahora, llegó el lobo.
Sí, señor. Y después Marco Rubio denuncia migración masiva como arma contra Estados Unidos y pone el ejemplo del éxodo del Mariel.
La migración ha sido el arma más efectiva que ha tenido el gobierno cubano cuando ha querido presionar a Estados Unidos o cuando ha querido provocar una negociación con Estados Unidos, las dos cosas incluidas. Bueno, pues son las noticias que tenemos, interesantes, creo yo, dan mucho de qué hablar, por supuesto. Ya tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Con Miriam a tertulia, Juan. Miriam Leiva, saludos.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Bueno, un saludo para todos y sobre todo estos oyentes que videntes.
Ambos.
Te voy a utilizar un medio.
Ambos.
Sí, pero te voy a poner algo muy moderno. Esto no es una idea nuestra, es una idea de un oyente televidente
que
nuestro.
Que viene del Oriente cubano.
Que viene de allá de Las Tunas.
Usted ve que salen cosas buenas de Oriente.
De Las Tunas. Sí. Él se identifica como el entunado. Uh-huh. Y el entunado nos escribe una vez, porque nosotros caíamos en esta misma duda tuya, Miriam. Y nos escribe una vez y dice, usen un término mucho más moderno.
Claro.
radiotelevidentes. Digo, wow, es verdad. Esto 10 años atrás o 20 años atrás era una barbaridad decirlo. Pero hoy en día aplica muy bien. Son los radiotelevidentes, los oyentes y los videntes. Así que son los radiotelevidentes.
En la era moderna.
Sí, señor. Bueno, no, Miriam, te corté en tu saludo, perdón.
No, no hay problema, adelante.
Bueno, vamos.
Bueno, si los cubanos pensaban que la ganadería en la isla no podría empeorar, la producción de carne de cerdo en 2024 viene a desmentir de nuevo esa creencia. El año pasado, la isla Cuba solo produjo 9.000 toneladas, casi la mitad que dos años antes, cuando fueron 16.500, y un 95,5% menos que en 2018, cuando el sector alcanzó cierto auge. Señala 14 y medio. La cifra es insignificante y muy alejada de la demanda y de las necesidades reales del país, así valoró Granma, en un reportaje sobre el sector que promete tener varios capítulos. Entre las consecuencias más duras de la debacle, el periódico Granma, el periódico del Partido Comunista, señaló el precio de la carne, que sitúa en más de 1.000 pesos la libra. ¿Usted ve que le están respondiendo?
Increíble.
Bueno, según los datos recopilados por 14 y medio, en el mercado de Plaza Boulevard de Santi Espíritus, el bistec de cerdo alcanza exactamente ese precio, mientras que otros cortes como el lomo, las costillas o un pedazo con hueso cuestan un poco menos, pero siguen siendo inalcanzables para el bolsillo del cubano. Según el reporte de Granma, las principales causas de la debacle son dos: incapacidad de la isla para producir su propio pienso animal y la consecuente dependiente de alimentos importados, la pérdida del material genético para criar cerdos resistentes al clima cubano y actos para el tipo de demanda de la isla. Y tanto las industrias que intervienen en la cría de cerdo como otras asociadas al sector se encuentran en un estado tan, pero tan penoso como la misma producción de carne.
Yo quiero comenzar, no acostumbro a hacer esto, no acostumbro a hacerle pregunta a nuestros periodistas, a nuestros tertulianos, para que ellos hablen lo que ellos quieran en sus comentarios. Pero yo sí quiero hablar de esto de Granma. La culpa la tiene la incapacidad de la isla para producir su propio pienso animal. Ok, yo creo que sí. Perfecto. Eso es para las granjas, para las grandes producciones, ok, estatales, por supuesto. Y la pérdida del material genético para criar cerdos resistentes al clima cubano. Yo no sé lo que quieren decir Granma con esto. No sé si los puercos que habían antes son distintos a los puercos que nacen ahora. Los otros eran resistentes y estos no. No sé, eso de la resistencia del puerco al clima cubano no lo entiendo. Porque, señores, puerco había en siempre ha habido puerco. Cuando era chiquito en mi casa había cochiquera y yo nunca oí a mi padre, mi abuelo, hablar sobre la resistencia del puerco cubano al clima cubano. Bueno, no lo entiendo mucho. Pero le quiero preguntar a Miriam Leiva. En el mercado, en la tarima, en la calle, ¿hasta dónde el tope de precios también ha producido esta debacle y este desastre sobre la carne de puerco,
Miriam? Y aporta, Miriam, si tienes conocimiento, la libra realmente en La Habana, ¿cómo está?
Uh-huh. Bueno, mira, hay una cuestión. En realidad, lo que ha frenado todo ha sido las malas políticas del gobierno. Vemos que en el 2018, pues, estaba subiendo la producción de puercos, de cerdo, y viene el año 2019 y creo que ese es el año definitorio para todo aquí. ¿Por qué? Porque el gobierno tomó unas medidas de restricción de todo, le quitó, no solo fue el combustible, fue la comida de los animales, fue la producción de, o sea, los fertilizantes para la producción de arroz y así sucesivamente, y siguió priorizando la construcción de hoteles, y además de eso vino la pandemia también y sencillamente se usaron los recursos que había en hacer las vacunas. La carne en las tarimas es muy huidiza, como es la palabra que está de moda ahora. No hay tanta. La poca que hay, como ustedes dicen, bueno, ahí se dice que son 1.000 pesos la libra. Eso es oscilante, eso depende del lugar, depende también de la demanda, pero cada vez es menos porque en definitiva sencillamente es muy elevado el precio. Hay una cuestión esencial. Mataron los pies de cría, o sea, las puercas, que sencillamente iban a crear nuevos animalitos, y esos iban a ser criados. ¿Qué hay detrás de eso? Mira, acabaron también con el programa de cerdo, que aquí fue muy priorizado. Hubo miles y miles de puercos ya recuperados porque se habían tenido que sacrificar cuando la fiebre porcina africana hace muchos años. Y entonces era una cuestión que parecía que iba a sustituir el ganado vacuno, la carne de res, que aquí ya la gente ni sabe ni se acuerda que eso era normal aquí tenerla. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Sencillamente han matado, o sea, por órdenes del gobierno, lo que estaba ya cogiendo algún auge y lo poco que había, sencillamente lo mandaron a sacrificar, a matar. Entonces no hay prácticamente tampoco por eso. No es que lo que quede sea de muy baja calidad, no, es que prácticamente no queda. Y si arriba de eso usted tiene que le mande a que le dé nada más que yuca y boniato a los animalitos, pues sencillamente es un disparate. Entonces después te salen con los centros de estudio que tienen no sé cuántos proyectos, que señores, pero si esos centros existen hace decenios, inclusive hay algunos que están de antes de 1959, y no pueden hacer nada. ¿Qué van a hacer si el gobierno le quita todo al campesino? Entonces, bueno, lo otro que se dice ahí es lo que ya conocemos, que hay en todas partes, la falta de fuerza de trabajo, y además cuando encuentran alguna fuerza de trabajo para sembrar toda esa vegetales, yuca, bueno, más que nada son viandas, pues sencillamente es muy caro lo que hay que pagar. Entonces es una noria que siguen el gobierno en las mismas, paseando los dirigentes por el país, usando su avión para eso, y no son capaces de producir nada. ¿Cómo van a producir si sencillamente le quitan la posibilidad al productor para hacerlo? Y hay un desestímulo total que no sabemos hasta dónde va a llegar. Ojalá que no se extingan los puerquitos de aquí de Cuba y que algún día haya carne de puerco realmente que no sea solo, bueno, ya casi no hay ni en las MIPYMES, o sea, en las tiendecitas privadas está mermando también las ofertas. En fin, la situación realmente es muy...
¿Por qué el guajiro que venden tarimas y esas cosas también ha bajado la producción, Miriam? ¿Por la falta de pienso o porque lo que yo decía al principio, el tope de precio también que le ponen a las carnes no le da resultado
criar el puerco? No, y también yo porto algo más por la situación que está viviendo el campo cubano.
Además, la descapitalización, sí, de lo que hablaba ya eso hace unos también cuantos años atrás Oscar Espinosa Chepe, increíble, Dios mío. Miriam, con eso cerramos.
Mira, sencillamente el campesino que queda, porque no es que quede tanto campesino, está produciendo probablemente para su consumo. Lo poco que tiene para alimentar el animal, pues lo tiene guardado, inclusive a veces lo que lo tienen es para fiestas de ellos, uh-huh, puntuales, para fin de año, en fin. Esa es la situación que hay aquí. Siempre el campesino crió su propio animalito. Pero eso no quiere decir que llegue a poder suplir, o sea, una producción tan grande que surta realmente el mercado. Y si además de eso hay precios desestimulantes por parte del gobierno, precios topados, y no le pones ya al final de todo eso puede ser que el gobierno haga compromisos con ellos y sencillamente no le paguen, o sea, que las famosas cuentas sin pagar. Entonces también es todo una cadena de problemas, y lo fundamental a mí me parece es que sencillamente mataron a la mayoría de los puercos, que además habían sido inversiones aquí hechas, que se había propiciado, se había estimulado el aumento de la producción, y entonces el mismo gobierno nuevo que entra, pues acaba con todo. Es una, son políticas desquiciadas que es muy difícil de, no de entender, sino de asimilar.
De asimilar, sí,
han ido arrasando con el país. Bueno, la orden de combate contra los equipos de telecomunicaciones importados ya está dada. Y como prometió Miguel Díaz-Canel en una entrevista emitida el miércoles, las redes son parte de ello. Este jueves, William Pérez González, directivo de la aduana de Cuba, advirtió en su cuenta de X de la incautación de más de 100 dispositivos al sumar 20 kits satelitales de Starlink y 85 routers. La información se dio en dos mensajes independientes. Primero, dijo Pérez, la entrada ilícita de 85 equipos o routers por el aeropuerto de La Habana violando las regulaciones y normas vigentes. La cantidad, según el funcionario, ilustraba la presencia de otras actividades ilícitas, por lo que la aduana aplicó las medidas previstas para estos casos, específicó sin aclarar si hay abierta alguna investigación al respecto. Pocas horas después compartió una información que la aduana había difundido previamente advirtiendo del decomiso de 20 equipos de la marca Starlink, el servicio de Internet por satélite diseñado por SpaceX. La empresa es propiedad de Elon Musk, asesor del presidente Donald Trump y jefe de su departamento de eficacia gubernamental. El multimillonario es a su vez propietario de X, una de las redes sociales empleadas por los funcionarios cubanos para difundir estas informaciones.
Y además de eso, ¿te acuerdas cuando empezaron a hablar que muchos de los equipos que se ponían interferían no sé qué cantidad de señal de Texas y que a veces la señal de internet estaba baja porque, o sea, eso no se lo cree ni el caso de la
manteca? Era una combinación de calentamiento para soltar la información de lo que, según dicen ellos, había sucedido en el aeropuerto de La Habana.
Miriam Leiva.
Ya, yo realmente estas cuestiones técnicas no las conozco. Pero recuerdo que en la época en que empezaron aquí a entrar las señales de, o sea, de televisión sobre todo, también venían, en ese caso venían fundamentalmente de México, equipos para recibir los canales de fuera, porque el estado de, o sea, de la televisión y las fuentes aquí de acceso a la información es tan controlado, pero más tan deficiente, que el cubano, que siempre le gusta estar al día, además buscar entretenimiento, inclusive copiar películas para rentar, etcétera, pues le gusta, necesita nutrirse de todos estos conocimientos nuevos y ampliar su horizonte. El gobierno tiene una ofensiva muy grande contra todo lo que sea la comunicación y bueno, tiene leyes, tiene programas, programas incluso en la televisión asiduos, diciendo y publicando todo lo que se persigue. En el caso este, aunque bueno, se está dando una gran propaganda a lo que han incautado, pero bueno, quizás no es todo lo que ha entrado hasta ahora. Y no sé hasta qué punto eso pueda ser tan grande la cantidad como para influir tanto en las personas del medio como en lesionar, digamos, los intereses del gobierno. Pero esto sí pone de manifiesto, bueno, el grado de sencillamente de represión que hay a todo lo que sea el conocimiento, la comunicación y que los cubanos puedan saber qué pasa en el mundo y elevar sus capacidades de comprensión y de análisis.
Además, no vamos a olvidar que ya en Cuba existió el señor Alan Gross, que había entrado varias veces en Cuba y una vez
hasta un día.
Que le llevaba a la comunidad judía, a la comunidad hebrea cubana, llevaba unos teléfonos de comunicación satelital, algo así, y fue a la cárcel, no me acuerdo cuántos años le echaron, pero cumplió unos cuantos dentro de Cuba hasta que después salió en un intercambio que no dicen que es un intercambio directamente con los espías cubanos de aquí, que estaban presos en Estados Unidos, pero coincidió que liberaran en Cuba a Alan Gross y a otro espía estadounidense dentro de Cuba.
En el marco del deshielo, claro.
A cambio, uh-huh. Exacto, a cambio de los 5 espías cubanos. Así Muy que bien. Ya está el caso de Alan Gross.
Seguimos. En una entrevista con Donald Trump Jr., el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que no es la primera vez que la migración masiva ha sido utilizada como un arma contra Estados Unidos y recordó el arribo de unos 125 mil cubanos en 1980, conocido como el Éxodo del Mariel. En esta entrevista, en el podcast del hijo del presidente Trump, el secretario Marco Rubio opinó que en la pasada migración masiva se había convertido en un arma contra Estados Unidos. Puso como ejemplo esfuerzos concertados para empujar a la gente hacia Estados Unidos, como decía en el Éxodo del Mariel. Uh-huh. Dijo, y lo voy a citar, no es algo sin precedentes. En 1980 Fidel Castro abrió sus instituciones mentales, abrió sus cárceles y básicamente inundó Estados Unidos de criminales de Cuba y pagados un precio exorbitante por ello, dijo. El secretario de Estado, de origen cubano, alegó que durante mucho tiempo administraciones previas hacían tratos con países que eran una molestia, como Cuba, Nicaragua o Venezuela, para que estuvieran contentos, mientras que eran abiertamente hostiles con los países proestadounidenses. Ahora Estados Unidos quiere ser amigo de sus socios, recalcó.
Sí, señor. Miriam Leiva, contigo.
Bueno, pues sí, es cierto que el gobierno cubano ha utilizado el éxodo de no solo en Mariel, cuando Camarioca abrieron por primera vez así para que vinieran los barcos de Estados Unidos a buscar a familiares, amigos, en fin. Le crearon después de esto del éxodo del Mariel en el año 2000 una situación muy crítica a Bill Clinton cuando le llenaron también aquello de personas. Es muy terrible cómo el gobierno cubano utiliza al ser humano, al cubano, en estas situaciones. Son personas que en momentos muy puntuales han estado desesperadas por irse y han tenido la facilidad de que lo vengan a buscar, o sencillamente, señores, es permanente. Ya no, ya esto se ha parado, pero durante muchos años fue permanente el éxodo por, digamos, el Golfo de México, las aguas hacia la Florida, y la cantidad de cubanos que murieron en esos empeños, pues siempre será desconocida. Lo que sí, a cada rato se conoce de una madre, de una familia que perdió a su hijo, a su hija, en esas salidas que son terribles. Y el gobierno cubano no ha tenido ninguna gesto de humanidad para esas personas que está impulsando ellos mismos al mar. En estos momentos, sí, no hubiera habido un cierre por parte de Estados Unidos, pues no solo los cubanos que se fueron, creo que casi un cuarto de millón, más de 250 mil cubanos arriesgaron su vida por este viaje a través, como le dicen, de los volcanes, aquí le dicen, y Centroamérica hasta llegar a México, y pudieron pasar allá a Estados Unidos, recibieron una forma de entrada. Y ahora realmente yo siento mucho que estén en unas condiciones de mucha inestabilidad, si se van a poder quedar, inclusive después que recibieron permiso. Esto no es un problema solo para el gobierno cubano, que le crean si le mandan todas esas personas allí, sino para esas personas que vendrían ¿a dónde? Sencillamente lo vendieron todo, lo perdieron todo. Incluso su familia, muchas familias también lo hicieron, y entonces están en una situación de mucha incertidumbre y tristeza. Ojalá que esto se resuelva y ellos se puedan quedar allá. Pero de todas maneras es cierto que el gobierno cubano ahora no, porque no existen condiciones, no puede volver a hacer eso. Inclusive la primera salida que usó de que fueran a través de Nicaragua también, que abrió a los cubanos, pues eso también se ha cerrado. Sí, bueno, lamentablemente tenemos una situación así de sufrimiento para los cubanos.
Claro. Bueno, vamos, Miriam, muchísimas gracias. Vamos a cerrar el programa con una nota de Reinaldo Escobar, un comentario de Reinaldo Escobar a raíz de la detención de uno de sus periodistas en Matanzas.
Yadiel Hernández Hernández.
Mientras investigaba un tráfico de droga en el pre de Matanzas, justamente en el preuniversitario de Matanzas. Está preso desde enero. La noticia se dio a conocer ahora porque le pusieron cargos. Los cargos son, usted lo tiene por ahí, ¿cómo se llaman los cargos?
Los cargos, después de ser arrestado el 24 de enero en Matanzas, como tú decías, investigando el tráfico de drogas en el preuniversitario de la ciudad de Matanzas, pues una cárcel donde el hacinamiento y las denuncias de abuso contra los reclusos son constantes, fue acusado de
propaganda contra el orden constitucional. Vamos a escuchar y ya con esto cerramos. Gracias, Miriam Leiva.
El caso de nuestro colega Yadiel Hernández Hernández, matancero, es realmente ejemplarizante de cómo la policía política teme que los reporteros independientes den a conocer los verdaderos problemas que está pasando el país en estos momentos. Este muchacho, un hombre de 30 y tantos años, está ahora detenido en el proceso de investigación. Todavía no ha sido sometido a juicio. Y la fiscalía determinó que tenía que esperar el momento del juicio en prisión, como si fuera un delincuente peligroso. Lamentablemente, la familia no ha sido posible tener contacto con su familia. Entendemos esta situación, aunque no estemos de acuerdo, pues uno entiende que a la familia a veces le da miedo, como se dice, revolver el caso para que no le pase más nada negativo en la prisión y para que su caso sea visto con benevolencia. Es la idea que se tiene de muchas personas que cuando el 11 de julio fueron detenidos y nadie se enteró y bueno, luego los condenaron, no hubo clemencia con ellos porque no se hablara de esto en las redes. Creo que es importante, agradecemos mucho a Radio Martí que en este espacio dé a conocer la situación. La acusación que le están haciendo a Yadiel es del delito de propaganda contra el orden constitucional. Pero bueno, que un periodista dé a conocer una situación tan terrible como es el caso de la distribución de droga en una escuela, esto no va contra el orden constitucional. Esto es más bien una cosa que es importante alertar a los jóvenes de qué está pasando. Y era una de las investigaciones que estaba haciendo él en un preuniversitario de Matanzas, que fue conocido el lugar porque allí fue donde se dio un incidente de una inhalación de gases supuestamente que hubo en ese preuniversitario. La policía dio el resultado que había sido que un estudiante había echado gas pimienta en una moto que cuando se arrancó echó un gas. Bueno, pero eso es una versión que poca gente se cree. Lo cierto es que a partir de ese hecho que ocurrió en enero del año de este año, detuvieron a varias personas y entre ellos detuvieron a Yadiel, que era el que estaba investigando el caso de la movida de drogas dentro de las escuelas. Hay que denunciar esto, hay que darlo a conocer, la gente se tiene que enterar y de alguna manera no puede haber impunidad con que se castigue a un reportero que está dando a conocer un hecho real y comprobable.
Muy bien, gracias Reinaldo Escobar y también por supuesto a Miriam Leiva.
Hasta aquí llegó entonces Tertulia.